Señoras y señores, compartiendo otra tarde negra y nada de lo humano nos es ajeno con Bernardo Borkenstein. ¿Qué haces, Ber?
¿Cómo andas, negrito? ¿Bien?
¿Bien vos?
Bárbaro, la verdad.
¿Lloraste?
Sí, qué mal que estuve. Aparte, la cosa más increíble del mundo. No tuve una enfermedad, tuve dos que se superpusieron una a la otra. Y las dos causadas por medicamentos. Que los medicamentos enferman a un químico farmacéutico.
Es lo que te iba a decir,
es una cosa terrible.
Es la, ¿cómo se dice?
El colmo.
El colmo. Ahí está, tremendo.
No, terrible.
Pero bueno, ¿ya estamos mejor?
Ya estamos mejor. Mirá esto.
No.
Hacete
un tatuaje mejor, ¿verdad?
Claro,
tanta duda tenía.
En vez de romperme las venas, me hago un tatuaje.
Hacete un tatuaje y arriba, todo moretoneado.
Sí. En realidad me pegaron, pero.
Sí, bueno.
Bueno, vamos a pensar un poco, negra. ¿Qué opinás? ¿Te gusta pensar?
Permanente y sistemáticamente.
Pensar, no problemas ni circunstancias, pensar.
¿Y cómo? A ver, eso es algo de los filósofos.
Sí, pero también
sería pensar,
es algo esencialmente humano. Estás en un lugar, no estás pensando en que tenés que pagar la luz, que la nena sale del colegio, que va al club, ¿no? Estás pensando, la mente deriva, encontrás algo que te interesa y te pones a...
Y eso me pasa con el programa, ponés.
Por ejemplo, claro.
Eso es lo único que te puedo decir, que tengo así como un hilo conductor sin que me aparezca la nena, la vianda, el campamento, la reunión de padre, el carnet, el cumpleaños, la Navidad y todo eso.
Exacto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La actividad de pensar se confunde frecuentemente con ese fluir de pensamientos y de ideas y de imágenes que tenemos todo el tiempo dentro de la cabeza. Esa cosa no se puede parar porque es biológica. Estamos mirando todo el tiempo entran imágenes, salen, entran sonidos, salen. Pero pensar es otra cosa. La palabra razonar en latín se dice cogito, el famoso cogito ergo sum, que no quiere decir pienso, después existo. El luego es por lo tanto. Pero cogito es la acción de llevar el gana, a los borregos en orden. Se llama coagitatio, mover en el mismo sentido. Así que literalmente pensar es poner los patitos en fila.
El famoso poner los patitos en fila.
Es mucho más exacto de lo que parece. Entonces, no cualquier cosa que te pasa en la cabeza es pensar. Dorina tiene una expresión maravillosa que es, ay, a eso lo llaman pensar. Entonces, hoy voy a traer, no una, sino dos reglas que son infalibles cuando tratamos de decidir la solución a un problema, por lo menos un problema de naturaleza intelectual o... que no requiere una solución práctica. Porque, por ejemplo, una apendicitis no requiere que yo me ponga a pensar, requiere que vaya al médico urgente.
Ponele.
¿Está? Y no voy a poner a evaluar en qué momento voy al médico, voy corriendo. ¿Está? Y estas dos herramientas se llaman de la misma manera, las navajas.
Ajá.
Estamos volviendo a hacer un corte entre lo que sirve y lo que no sirve. Y te voy a explicar un poco la historia de esto. La primera se llama navaja de Ockham y es muy conocida. Ockham era un monje, de la Edad Media, por ahí, que tomó cosas que venían de antes, pero la gente cree que lo inventó él, que básicamente, y traduciendo, dijo: ante dos explicaciones que permiten explicar bien algo, la más sencilla es la correcta. No hay que multiplicar las cosas.
Estoy
¿viste
de
cuando agarras a un nene infraganti y empieza a complicar cada vez más la explicación? Bueno, eso, no hay que hacer. Te pongo un ejemplo.
A ver.
7 de la mañana, señor casado, vuelve manchado de rouge, una baranda alcohol que tumba, un sutién en el hombro, una corbata en la frente, y viene haciendo ese por la calle, mientras canta el himno de Peñarol, porque obviamente. Abre la puerta, la mujer no está contenta, dice: ¿dónde venís? Y se dice: no me vas a creer, mirá, unos terroristas kazajos me agarraron, me metieron dentro de un auto, me llevaron, me pusieron embudo, me taparon de alcohol, me mancharon todo, me pusieron perfume de mujer, todo esto, y me trajeron para acá.
Es buenísima.
Es buenísima, pero por ahí no es muy claro.
A mí pasa como, ¿de dónde venís? Preguntas boludas, decía Préstico, que estuvo la semana pasada acá.
Exactamente, más preguntas boludas. La otra es, bueno, supongamos que los terroristas no son kazajos, son palestinos. Bueno, como nadie sabe dónde queda Kazajistán, ni si ahí hay terroristas, Palestina, güey, es un poco menos ridícula. Pero tema es un desastre. ¿Qué persona que está luchando por su libertad va a querer agarrar a un tipo genérico para crearle un problema de pareja?
Y no.
Y por ahí tenemos la otra. El tipo estaba en una partusa, se le perdió el tiempo y volvió a la casa cuando pudo.
Es la explicación más sencilla.
No tiene elementos, todo está bien claro. Y es mucho más claro que si una persona toma alcohol y viene borracha, fue porque lo tomó y no porque se lo metieron a la fuerza.
Me pusieron algo en el vaso.
Exacto, pusieron algo en el vaso. Un rufi. Entonces, eso es lo que es la navaja de Ockham. Las explicaciones sencillitas y claras. Ya en el siglo XX, XXI, Christopher Hitchens, un enorme pensador de este siglo y el pasado, ateo, militante ateo, junto con Richard Dawkins y otros, creó otra navaja. Llamaron, no él, la navaja de Hitchens. ¿Y esta qué dice? Lo que dice es, si vas a hablar, tenés que tener pruebas. El peso de la prueba recae sobre el que afirma. Es un principio legal muy viejo, viene del latín. Quadratis affirmatur, gratis negatur. Es decir, lo que se afirma gratis, se niega gratis. Entonces, viene una persona y te dice cualquier cosa, vos no estás muy convencido, y decís, bueno, ¿por qué? ¿Ah? Y bueno, y tiene que poder contestar por qué. Ahora, eso que parece tan sencillo, tiene una limitante horrible, los prejuicios. ¿Ah? Una persona que ve de Israel hablando a favor de los palestinos, mantiene un montón de datos que no tienen sentido, lo mismo un sionista que está hablando con un pro-palestino. Una persona de derecha con una izquierda, no importa qué tipo de prejuicio, siempre van a tener un montón de datos en la cabeza que no valen nada. ¿Tá? ¿Cómo te defendés de esta falta de prueba? ¿Tá? Una forma es una patada en los dientes, es una buena
una
manera.
Opción.
Sí, es una opción, no hay que descartarla de plano, pero por ahí no es la primera.
Y no, la violencia no nos va a llevar muy lejos.
No creas, pero en este caso no.
No, ponele.
La mejor es, por ejemplo, supongamos, qué sé yo, estamos discutiendo sobre qué es una mujer.
Ajá.
Yo digo, una mujer es una persona que al nacer, por su configuración biológica, genética, se le asigna el género mujer. ¿Tá? Básicamente, un portador de útero. Y el otro dice, una mujer es una persona que se autopercibe como mujer. Y entramos a discutir, porque son dos paradigmas distintos, y yo digo, está perfecto. ¿Qué es una mujer? Una persona que se autopercibe como mujer. Bueno, sí, pero ¿qué? Que se percibe como ¿qué? Yo me puedo percibir una lata de duraznos. Pero te digo, esto es una lata de duraznos, ¿ves? Yo soy esto.
Complicado de abrir.
Complicado de abrir, pero muy dulce por adentro. Pero muy dulce por adentro.
Ah, eso es cierto. Usás la navaja, ¿viste?
Exacto.
Para poder abrir la lata de duraznos.
Pero lo que te digo es, vas a entrar en un loop y esa persona va a entrar a enojarse contigo, se va a poner más agresiva. Porque ese punto en particular, ninguna persona que esté serio en la teoría de género va a afirmar que la naturaleza depende de la percepción. Que la percepción tiene un montón de cosas con respecto al género. Hablamos horas porque está buenísimo. Pero el sexo, no, imposible. ¿Tá? Entonces, lo primero que es tratar de ridiculizar el argumento del otro. Supongamos, yo quiero negar todo lo que es género y eso. Y bueno, yo soy una lesbiana que se autopercibe mujer, o sea, soy una mujer lesbiana con machismo internalizado que me impide comportarme como si todos fuéramos iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy una mujer, respetame porque soy mujer. ¿Tú tenés forma de saber que estoy zanateando o si realmente lo siento?
Y no,
porque no hay forma, las percepciones son íntimas.
Eso es casi como cuando llamás al trabajo y decís que tenés una gastroenterocolitis.
Por ejemplo, pero lo que pasa
es que... Te la hago más fácil, con la navaja primera, con la de...
Exacto, no sé. Estoy multiplicando, pero claro, yo para tratar de ridiculizar...
Si yo llamo para decir no tengo voz, y bueno, voy a tener que no tener voz, pero la...
Más vale que llame otro para decir eso.
Nadie la quiere comprobar.
No, pero aparte, si no tenés voz, más vale que llame otro.
Ponele.
Pero lo que te quiero decir es, eso es un intento de ridiculizar al otro para argumentar. Si yo voy a argumentar de esa manera, claramente te quiero desautorizar por el ridículo. Y el otro puede decir lo mismo. Puede decir, ah, bueno, sos transfóbico. No, no soy transfóbico. Simplemente no entiendo que algo tan subjetivo como la percepción sea generador de realidad cuando la realidad es material. Yo te puedo mostrar cosas materiales. Esa persona tiene útero. Hay mujeres sin útero. Bueno, nacieron con útero, no importa. O, en teoría, tienen una información genética que le hubiera permitido y algo salió mal. Eso no es una negación de la realidad. Ahora, después podemos seguir discutiendo en realidad. Lo que yo estoy denunciando acá es que cuando uno intenta argumentar en algo de lo que no está muy seguro, empieza a bardear y después termina, por supuesto, ridiculizando cuando eso no funciona, porque yo me mantengo tranquilo y digo, bueno, está perfecto. Una persona que se autopercibe mujer es una mujer. No tengo problema con eso. Pero sigo sin saber que es una mujer.
¿Con las navajas de?
Hitchens, en este caso.
¿Y la otra?
De Ockham. La de Hitchens es, dame una prueba o no te creo.
Uh-huh.
está como hacemos con los nenes, ¿no? ¿Quién rompió esto? Yo no fui. Claro. Estaba sola, el perro está en el otro lado, los hijos, no, los hermanos no están. Y o por ejemplo, tiene toda la cara marchada de chocolate.
Claro.
Entonces, el tema es, el tema, dame una prueba y no podés seguir repitiendo lo mismo. ¿Qué pasa? La otra persona se enoja y te empieza a insultar. Eso es otro mecanismo de defensa, que lo hablamos alguna vez, que es lo que se llama torre y empalizada, ¿sabes? En los pueblitos antiguos había una muralla grande donde la gente vivía, tenía sol, casita seca, se vivía bien. Y una torre donde se refugiaban cuando se atacaban, que era húmedo, oscura, no había aire para respirar, era espantosa. Pero no te podían atacar. Entonces, cuando nadie viene a cuestionarte tus sagrados prejuicios, de la naturaleza que sea, vivimos en la muralla. Pero cuando alguien atreve a cuestionar, por ejemplo, que existe Dios, ¿tá? Porque los ateos que te van a decir, dame una prueba de que existe. Claro. No, no necesito una prueba. Yo creo que existe Dios. No te estoy diciendo que sea objetivamente, porque no me interesa ser objetivo con mi relación con Dios. ¿Tá? Esa es mi respuesta. Hay gente que sí, que te quiere demostrar que existe. Hay un viejo chiste, ¿no? Que cuando una persona habla con Dios, eso se llama tener fe. Cuando Dios contesta, se llama esquizofrenia. ¿Tá? Pero hay gente que te dice que Dios le contesta y digo, yo me voy corriendo y le saco los cuchillos.
Yo quiero el teléfono.
Exacto.
Yo necesito mandarle un WhatsApp. Agregarlo a Instagram.
Después te lo paso.
Dale.
Entonces, cuando se refugian en palizada, empieza de vuelta la ridiculización. ¿Está? Entonces te dice, pero vos estás en contra de las mujeres. No, no estoy en contra de las mujeres. ¿Por qué? Y bueno, porque no aceptás que una mujer trans es una mujer. No, no es que no lo acepte, es que no me lo explicaste. ¿Está? El problema es que, y estoy ejemplificando con esto porque es fácil mostrar la polarización y porque no quiero entrar en política. Pero Peñarol y Nacional es más fácil todavía.
Bueno, a esta altura no sé qué es más complicado.
El tema del decanato.
¿Se hablar de fútbol o de política?
Lo que pasa es que, siendo yo el que bromea todo el tiempo con Nacional y Peñarol, te tengo que decir que yo considero que si una persona se pelea por Nacional y Peñarol, es un idiota.
Y bueno.
¿Tá? Nada justifica dañar a un ser humano por un club de fútbol. Los clubes de fútbol no son sentimientos, son un club de fútbol. 90 minutos, se terminó el partido, me voy a mi casa, me hago mis dos buenas horas de mala sangre y vivo.
Dos horas son de mala sangre.
Y si es un clásico, sí.
Bien, perfecto. Es una buena. Me gusta saber cuánto rato de mala sangre.
¿Cuánto tenés que esperar para llamarme?
Ahí está. Claro.
Ahí salvo va. Que ganemos. Ahí me dedico a hacer que otros hagan mala sangre.
Sí, por supuesto. Yo hace poco estuve con alguien que me dijo: de los próximos 90 minutos depende el futuro cercano de mi familia. Si comen, si no comen, si me voy a dormir a las 6 de la tarde. Así estamos.
¿Y qué pasó?
Ganó. No empataron.
Ah,
comieron, creo.
Era un partido de fútbol. Yo pensé que una oferta de trabajo.
No. Nacional Peñarol, un clásico.
Ah, bien. Entonces, resumiendo, porque ya me quedé sin tiempo, dos formas de pensar. No multiplique las cosas innecesariamente, navaja de Ockham. Y segundo, tené cosas para respaldar con pruebas lo que estás afirmando. Excelente. O aclaralo de entrada, como acabo de hacer con Dios. Yo no te puedo decir que sé que Dios existe, yo creo que existe. Y mis creencias son mías y no las puedo refutar. Porque el hecho que yo creo es autoválido.
Obvio.
Tío, yo me creo el más lindo de todos. Me puedo creer, nunca voy a ser.
Bueno, eso depende.
Bueno, que esté solo en un cuarto puede ser el más lindo del cuarto.
Señoras, señores, nada del humano no es ajeno. Pueden seguirlo @verborg en Instagram. Nos encontramos la semana que viene, que
sí,
ya te va de vacaciones.
Ya me voy de vacaciones.
Qué bueno.
Las Tosca conmigo.
Aguante Tosca City. Momentos más, Paula Go con nosotros, una voz increíble. Seguimos musicalizando Tratar de Negra. Gracias, Ber.
Abrazo.